Nuestros libros hablados. Ahora, una obra más de la colección Libera Libro en audio. Unirío Editora, la editorial de la Uni Pública de Río Cuarto. Que lo disfrutes.
Diatriba contra el fútbol de hoy, de Juan Fisoy. Cuantitativamente, puesto que la pasión afecta tanto a nativos como a extranjeros, el fútbol supera el patriotismo en la República Argentina. Duele decirlo, pero es así. El fútbol unifica al país en la única mística que lo seduce y conmueve. La impresionante idolización de sus jugadores, la violenta rivalidad fomentada de sus equipos y la descomunal propaganda que la prensa oral y escrita asigna a tal deporte, ha creado un fervor morboso, una comunión casi palpable en el ámbito nacional. Basta observar cómo lo saca de la casilla a lo largo y ancho del país cualquier performance trascendente, cómo lo desplaza y exulta, cómo lo desgañita y lo enerva, cómo deja de lado lo fundamental de la nación y las angustias de la vida propia. Ese fanatismo ataca a chicos y grandes, niños de 5 a 10 años, alucinados por fotografías y relatos en diarios y revistas, colonizados por la exaltación sistemática de cualquier jugador goleador, por los cuantiosos pases y sueldos millonarios, renuentes a la educación paterna, no quieren estudiar, y compulsando miserias y salarios del hogar, anhelan ser grandes para alcanzar la gloria de jugador de fútbol. Ojalá nuestra patria fuera una gran ordenada y cancha de fútbol. Ojalá el deporte gozara en ella el estricto censo del sportsmanship, la estupenda victoria de construir una comunidad caballeresca. En la acepción dominguera que prevalece en nuestros medios, la afición ha copado la práctica del sport mismo. Nada de músculo, compinchería en acción, compinchería que acude a presenciar las bregas, más para vaciar su batería emocional que para brindar lores y aplausos. ¿Es acaso deporte 22 adversario en pos de una pelota y 100.000 espectadores que se enronquecen dentro de un estadio tras la jaula olímpica de la seguridad? Ignorando muchedumbres argentinas, he presenciado miles de partidos de fútbol. Muchísimos resultaron admirables cotejos de juventud briosa, espléndidas expresiones estéticas de disciplina y potencia, mas la mayoría disputan resueltas en protestas y desmanes. La fatalidad de las justas es que derivan del juego a la agresión y entonces se encarajinan las cosas al pasar del fair play a la violencia irracional. Francamente, de muy pocos conservo en mi memoria una estampa comparable a la descripción de un match escrita por Jean Girandoux, en el que los teams adversarios, más que bregas, danzaban un ballet armonioso sobre un tapiz verde bajo el azul de la tarde dorada. Sí, la mayoría de los partidos son comúnmente apoteosis de violencia en la cancha y episodios de grosería y bajo comportamiento en las tribunas. La humanidad pasa por un periodo de exasperación y agresividad. La gente carece de pudor para exteriorizar crudeza y desprecio. De tal modo, el espectáculo imponente del fútbol no disimula su brutalidad integral. Sobre todo, cuando los fanáticos del club perdedor son más que los del triunfante. Cualesquiera haya sido el resultado, 3-1, 6-2, la derrota entroniza en ellos un frenesí furibundo de reparar la injusticia, porque la derrota lo es en su ilusión frustrada. Entonces, manos y brazos se agitan en una zarabanda infernal de aprobio y destrucción, y paradójicamente deviene lo sublime. El estadio se transforma en cráter, y como en la tragedia antigua, acontece la catástrofe, la explosión de las furias del hombre, de las cuales el gol o los goles del triunfo quedan aplastados por la depredación y el delito, hasta la próxima fecha del fixture oficial. Cientos de fieles reglamentarios en ciudades importantes y miles de canchas en terrenos baldíos urbanos y rurales radican en la vasta heredad de la nación. Como estructuras básicas del deporte, en sí esta evidencia es auspiciosa. Cada estadio en función, ya sea confortable o precario, representa un ansia de salud y mejoramiento físico. Y lo que es más, un ideal de juventud sana y pueblo rozagante, aunque siempre no sean ejemplos de plenitud muscular y agilidad mental, sino circos de malas pasiones y fechorías. Parejamente por eso, por encima de la emulación que realizan en ellos falanges de atletas, en sus performances y campeonatos, corresponde destacar una misión sobresaliente, la de proveer a enormes multitudes la terapia asequible de la distracción en pleno contacto con la naturaleza, aunque a menudo esta terapia de esparcimiento popular deviene a punibles desbordes bastardos. Un cálculo tal vez exiguo señala que las canchas argentinas cobijan 3 millones de espectadores. Cuantitativamente, es un dato que tonifica y exulta como afición y costumbre, pero que pierde fuerza observando que en esa concurrencia hay de todo, sanos y enfermos, con taras y con piedras en los bolsillos, radiantes o presos de abulia y depresión. Vale decir, 3 millones de individuos que, 2 o 3 horas después, las canchas sueltan aligerando de represiones recobrados para la fajina semanal siguiente. La afición al fútbol deviene fácilmente adicción. En el laboratorio de clubes y de ligas se prepara esa droga maravillosa. Fíjense, existe una curiosa coincidencia formal entre el agujero ovoide o circular de las viejas letrinas y el cuerpo ovoide o circular de los estadios deportivos. Más que una alegoría, esta semejanza expresa una realidad. Así como el hombre necesita defecar para mantener en regla su organismo, la muchedumbre necesita evacuar de sus espíritus los residuos juntados en el aprobio y el trajín de la semana. Imagínense lo que sería la población del Gran Buenos Aires si esa concurrencia de 3 y más millones de enfermos, malandras, puteadores y energúmenos de locos, malvados, besánicos y gesticuladores de bestias, crápulas, maniáticos y fascinerosos no pudieran desagotar sus intestinos mentales por el ano de la boca. Imaginarlo de por sí es meterse en un pandemonio dantesco. Es un alivio considerar que el fútbol, practicado por 22 personas promocionadas, obre como un purgativo de decenas de miles de secos de vientre y de alma, de diarreicos crónicos que sueltan sus inmundicias en la vida de relación. Bajo tal concepto sociológico, reputo que el fútbol cumple una catarsis positivamente sanitaria en el devenir de la Argentina, y hasta justifican la medicina cara del deporte a través de los cuantiosos emolumentos de jugadores y dirigentes y los sobornos y trapicheos de cuantos medran a su sombra. En la vorágine de intereses de fútbol actual, ¿qué virtud, qué atributos se mantienen puros en contacto con la avaricia y la abyección que prevalecen en él? Nada. El fútbol ha sido limpio, paradigmático en la época inaugural de los súbditos ingleses que lo implantaron y de los primeros argentinos que supieron adecuar sus piernas y sus almas al dribbling y al shot. Y lo ha sido también en las órbitas magistrales en que actuaron Alumni, Racing, River, Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Rosario Central y Newell's de Santa Fe, Talleres y Belgrano de Córdoba. Vale decir, mientras ligas, asociaciones y clubes impulsaban fuerzas y alientos en el más noble amateurismo. Actualmente el fútbol ha dejado de ser deporte. Es una industria penal incontrolable, a cargo de ejecutivos que lucran, fracasan y siguen medrando, y de jóvenes que se someten ominosamente a una trata de aptitudes, similar a la trata de esclavos y trata de blancas. Y, ¿por qué no decirlo con orgullo? Algunas entidades inequívocamente amateurs que subsisten bajo lápidas de deudas y resucitan dominicalmente para seguir perdiendo. Hoy el fútbol es de mala calidad, que la gente sensata no suma su adhesión. El vedetismo de los jugadores y directores técnicos es tan nefasto que los estadios se ven cada vez más vacíos, descaracterizando así por el desgano de unos y la inepcia de otros. Las competiciones espantan. Ya el fútbol no es la magnífica eclosión de entusiasmo y potencia, sino una lidia de trainers a los costados de la cancha, emperrados en ataques y defensas, sin alcanzar la vibración multánime del gol. Es amargo decirlo. El fútbol electrizante de otrora es ahora el lastimoso ideal del 0-0. Cuando se asume y se practica cualquier tipo de sport, ganar o perder son contingencias impredecibles en el orden individual. La victoria es un logro que no humilla al vencido. No cabe orgullo ni resquemor porque preponderará la entereza y la calidad. Además, todo eso está regulado en la hidalguía del fair play, vale decir, castizamente en la nobleza del juego limpio. Pero en el orden competitivo de las entidades o las naciones, el concepto cambia. Perder es ominoso. Por eso, los equipos representativos compiten con ferviente voluntad de triunfar. De ahí que entidades y países sufran intensamente sus derrotas, considerándolas, como Italia hace poco, lo mismo que la suma de vergüenza y oprobio en un desastre nacional. Conviene decirlo. Creer apodísticamente en la superioridad del equipo propio, amén de una óptica falsa, implica una flagrante desvirtualización de lo que son las competiciones internacionales. Nadie debe jactarse antes de triunfar, lo afirma la experiencia de 1990. Todo se debe a que el gol ya no es la meta. El fútbol ha revertido su alegría original. Hoy es una pasión perpleja. Ya no se busca ni se anhela halagar a los parciales acumulando goles, es decir, explosiones estentóreas de vivas y aplausos. Ahora, lo que priva es la terca decisión de no ser vencido, el supremo designio de impedir la superioridad del contendor. Eso prefigura ranking y preeminencias en los cuadros de los campeonatos. El torneo mundial de Roma careció de ámbito propicio de simpáticas vibraciones populares. Infortunadamente, no hubo en su desarrollo más que una escasa producción de goles. Esos goles que levantan al unísono la muchedumbre y su ánimo. Esos goles que exultan, por encima de todas las pesadumbres, las palmas y lores de la apoteosis. Un vistazo retrospectivo a tal campeonato ratifica lo afirmado. Prescindiendo de su final equívoca y precaria, 0-0 en puridad, analicemos los scores de los encuentros habidos. La gran mayoría finiquitó 0-0 o 1-1, revelándose con ello sino una paridad efectiva de méritos, por lo menos una paridad real de suficiencia. Paridad que no se destruye ni se consagra con definición por penales. Fórmula especiosa, burdo invento creado por los mercaderes del Tutto Calcio, Prode y otros football business. La virtualidad del desencanto y fastidio que se observó en la atmósfera de todos los estadios italianos traduce una sensación amarga, la mediocridad del fútbol de hoy. En efecto, Hubo pocos partidos brillantes puntuados por goles de aquellos que de il tempore, en que escuadras bien entrenadas debatían clarificante la verdad de su dominio merced a la pujanza de sus piernas y el vigor de su ingenio. Lógico. Entonces los teams desplegados en forma clásica, de goalkeeper, de backs, de halves, de forwards, cumplían su rol de elenco deportivo, conociendo y disponiendo a fondo su calidad de actores. Cada cual era agonista de sus propias condiciones y espontáneo gestor de sus aciertos y oportunidades. Hoy, los cuadros funcionan colectivamente y hay de los que no respondan a las instrucciones de los técnicos. Son ellos, únicamente, quienes determinan tácticas y estrategias apostados a ambos lados de la cancha, ni más ni menos, como si fueran dos ajedrecistas disponiendo de sus tableros de marfil, hueso o madera. El opio que difunde el fútbol de hoy en día se debe exclusivamente a su mediación. Mediación condicionada por sus intereses, violando la tradición. Defensa, mediocampistas y volantes son ahora jugadores híbridos de actuación mixta profusa, con lo cual la lucha de sus equipos no es más que un empecinado entrecruzamiento de casi todos los contendientes en el sector central de la cancha. Las barras ya no son formaciones de adictos partidarios, han evolucionado para peor. Los proselitismos van desde los claques o diletantes hasta el energumenismo de la masacre de Bruselas, formando turbas o falanges. Los fanáticos se aglutinan para perpetrar desmanes, incidentes y crímenes. Hooligans, tifosi, torcedores, hinchas, etc. Constituidos confabulan para destruir la armonía de las bregas y las instalaciones a manos. Acontece entonces, por morbosa exasperación de partidarios, la ruptura del ámbito apacible que deben tener las competiciones deportivas para convertirse en sensacionalismo de crónica policial. ¿Para qué aludir, por consiguiente, a la suma de impertinencias que poblaron las gradas de los estadios itálicos durante el campeonato mundial? Pongamos una mordaza de algodón conmiserando a la boca de la multitud que vocifera insultos, irreverencias o blasfemias contra himnos y símbolos de naciones amigas. La pugnacidad agresiva, los desplantes, la convivencia son taras del ser humano, signo de regresión a instintos primarios, absolutamente ajenos a moderación y caballerosidad propias del deporte. Y por lo mismo que este fue una creación ciudadana de la polis griega, la política y la polités del orden esencial, la urbanidad, ¿por qué frustrarlo con asunto de policía? Las barras no meditan, obran impulsivamente, fáciles al daño y la afrenta, a la pifia y la burla. Su sadismo disfruta con amargura de los prudentes que calla y de los cobardes que acurrucan. No respetar nada es su consigna, ni su propia estimación si existe. Antaño, en la época del fútbol amateur, las crónicas describían partidos con scores altos, 5-2, 4-1, 3-0. Es decir, se demostraba numéricamente lo que es el dominio de un bando. Conviene señalarlo porque se confunde el dominio con una permanente agresividad sin goles. Actualmente, la emulación de los equipos es casi nula. La suplanta un aburrido prevalecer recíproco, ya que en un sector o en otro, locales y visitantes, más que buscar el gol, se afirman en sus posiciones con el único objetivo de evitar el triunfo del team contrario. Este ir y venir, este balanceo estéril, sin goles, reduce la competencia en una especie de masturbación futbolística. Dirigentes y técnicos son responsables de esta degradación anodina. La industria del deporte propende de este modo a defender el cartel de las instituciones y no la calidad de los espectáculos. Las ganancias instan. Así, las convocatorias de otrora para sábados y domingos ha sido suplantada por la insólita frecuencia de los partidos tarde y noche en cualquier día de la semana. Formulados estos reparos, cabe en la ocasión destacar la actuación a veces eximia de directores y entrenadores, y en la coyuntura, la eminente del trainer ruso Naponyamsky, verdadero gestor del honroso desempeño de Camerún, indiscutiblemente la gran revelación del certamen latino. Y ya en este tren de reconocimientos, apuntar las actuaciones de Franz Beckenbauer, Carlos Bilardo y Azeglio Bicini como tutores de los seleccionados de Alemania, Argentina e Italia por la eficiencia fáctica, no obstante su opacidad cuantitativa en los matches celebrados. Puesto que el fútbol fue un beso y recio deporte mientras se mantuvo amateur, la FIFA y federaciones asociadas tienen el deber de propugnar para regenerarlo, recuperándolo de su decadencia utilitaria. Falta una acción tenaz enderezada a esa finalidad, tal como la que constantemente desarrolla el Comité Olímpico Internacional. Valga el ejemplo. El fastuoso Campeonato Mundial de Roma fue un alarde espectacular, como cronograma de financiamiento de una apetencia universal y como banco de colosales sumas acopiadas. No cabe dudas, fue soberbio. Más como expresión de supervivencia futbolística, no fue brillante. Apenas puede ubicarse en una apagada mediocridad. Sí hubo matches excelentes, no alcanzaron el nivel de México. Primó el fútbol seco, sin euforia, grato de los trainers de seleccionados, no a las concurrencias multitudinarias ávidas de goles. No hubo tampoco un fútbol seminario de figuras estelares como antes. Quizás único fue el arquero del cuadro argentino, que atajó sendos penales en partidos decisivos. Todo se diluyó con el esplendor de los fuegos artificiales, las guirnaldas de banderas y divisas, los desfiles de modas y alegorías baratas. Desde estas evidencias es justo añorar la grandeza del fútbol. Ostenta la categoría máxima entre los deportes del planeta y en el sentido afectivo la más honda afición de la humanidad. En homenaje a las pubertades argentinas que aprendieron a jugar al fútbol con pelotas de trapos viejos y vejigas de cerdos infladas con la boca, y en homenaje a las juventudes que, contando con los suburbios de nuestras poblaciones en espacios adecuados, crearon los rudimentarios clubes de antaño. La AFA tiene la obligación moral de vivificar la añoranza del fútbol antiguo imponiendo sus vivencias en la actualidad. La humanidad necesita la alegría que proporciona el fútbol. A los días turbios y convulsos que vivimos, le hace bien el sol y el aire saludable de las canchas y, sobre todo, el alma popular abrumada de problemas, la fruición estentórea de los goles. Porque el gol es una palanca súbita que levanta millones de espectadores en la televisión y decenas de miles en la grada de los estadios. Porque el gol tiene la potestad omnímoda de sanear el espíritu y suplantar el silencio, metamorfoseándolos en el júbilo de la expansión. Juan Filloy, Río Cuarto, 21 de julio de 1990.
Unirío Editora, la editorial de la Uni Pública de Río Cuarto.